La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La policía estadounidense continúa investigando la brutal agresión contra Paul Pelosi, el marido de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. En Brasil, el izquierdista Lula da Silva se proclama vencedor de unas elecciones muy igualadas y volverá a ocupar el cargo de presidente de la nación. Y la Sociedad Interamericana de Prensa lamenta el deterioro de la libertad de prensa en el continente americano. Hoy es lunes 31 de octubre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Paul Pelosi, el marido de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, se recupera en el Hospital General Zuckerberg, en el que continúa ingresado luego de sufrir una brutal agresión en su residencia en San Francisco, California. La víctima, de 82 años de edad, fue sometida a una operación para reparar una fractura de cráneo y otras lesiones graves en el brazo derecho y las manos. El personal sanitario espera su recuperación completa, mientras se anticipa que el presunto agresor, identificado como David DePie, de 42 años de edad, hoy será acusado de varios delitos graves luego de supuestamente haber agredido a Paul Pelosi con un martillo. El jefe de policía de San Francisco, William Scott, dio más detalles.
Attempted homicide, assault with a deadly weapon.
Intento de homicidio, asalto con arma mortal, abuso de ancianos, robo con allanamiento de morada y otros delitos graves adicionales.
La investigación que estudia el caso determinó que el ataque no fue aleatorio, sino que se trata de un asalto deliberado. Y es que el sospechoso irrumpió en la vivienda al grito de «¿Dónde está Nancy?», refiriéndose a la líder demócrata y esposa del agredido. La policía no ha ofrecido más detalles sobre el móvil del asalto, sin embargo, expertos en terrorismo señalan que podría ser un ejemplo del conocido como terrorismo estocástico, aquel que se alimenta de la violencia difundida en discursos de odio que son propagados a través de las redes sociales en contra de un grupo o de individuos concretos. Este tipo de violencia es cada vez más común, aunque a priori parece que son casos aleatorios. Sin embargo, la tendencia creciente genera gran inquietud entre las fuerzas de seguridad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, a medida que se acercan los comicios de medio término que se realizarán el 8 de noviembre, hay asuntos como el aborto, la economía, la inmigración y el porte de armas que podrían resultar determinantes en la intención de voto de los estadounidenses. Históricamente, el número de votantes en las elecciones de medio término es inferior al de los comicios presidenciales. Sin embargo, las recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre el porte de armas o la anulación de la protección federal para el aborto luego de 49 años podría generar un impulso adicional en la intención de voto. Sin embargo, según las encuestas, la cuestión más importante para los estadounidenses es el manejo de la actual crisis económica que atraviesa el país y que ha hecho que los consumidores sufran la inflación más elevada de las últimas 4 décadas. Así lo destaca Kelly Krakow, un ciudadano de Wyoming, quien aseguró a La Voz de América que votará por el candidato que tenga un mejor plan económico. La inflación alrededor del 8% y el costo de las reparaciones de las casas han aumentado un 25%. Eso significa un 30% de aumento. Eso es difícil para la gente y creo que es el momento para poner un freno a eso, dijo. Mientras tanto, en algunos estados, especialmente en el sur del país, la gestión de la crisis migratoria podría ser fundamental en las campañas políticas de los diferentes aspirantes. Por ejemplo, los republicanos señalan que las políticas permisivas del presidente Biden han aumentado el flujo de personas que intentan entrar de forma ilegal por la frontera sur del país y que han generado una crisis migratoria, haciendo que los gobernadores republicanos de Texas y Arizona envíen buses de migrantes a ciudades gobernadas por alcaldes demócratas como Nueva York, Chicago o Washington.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Mientras tanto, el candidato de izquierdas Lula da Silva será presidente de Brasil por tercera vez luego de una segunda vuelta de elecciones muy reñida. Edgar Maciel tiene el informe.
Hola, muy buen día desde Brasil, hablando de un país que despierta en este lunes con un nuevo presidente electo, es Luis Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores, que venció en la segunda vuelta de las elecciones con 50.9% de los votos totales, más de 60 millones de votantes. Fue la elección más disputada y acirrada de toda la historia de la democracia brasileña, una diferencia de apenas 2 millones de votos frente al presidente Jair Bolsonaro, que con esta derrota es el primer mandatario del país que no logró la reelección. Una multitud salió por las calles de Brasil, especialmente acá en San Pablo, para celebrar la victoria de Lula, que va a ocupar ahora por la tercera vez el puesto de presidente del país. Después de la victoria confirmada, Lula hizo un discurso para la población y afirmó que va a adoptar un tonido de unión. Para el presidente electo no existen dos Brasils. Y que va a gobernar sin distinción para los 215 millones de brasileños. Lula afirmó que su trabajo más urgente a frente del país será el combate de la hambre y la pobreza. Dice también que va a luchar para proteger la floresta amazónica y estrechar relaciones con el mundo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y líderes también de América Latina y Europa felicitaron al nuevo presidente de Brasil, que ahora tendrá 2 meses para formar su nuevo gobierno hasta su posesión en 1 de enero de 2023. De São Paulo, Edgar Maciel, Voz de América.
Especial de la Voz de América, rumbo a las elecciones de medio término 2022. En esta nueva entrega, nuestro colega Alex Segura indaga en la situación política estadounidense actual, en la que 28 estados están liderados por gobernadores republicanos, mientras que los otros 22 son los demócratas quienes tienen el poder.
Los comicios estadounidenses del 8 de noviembre tendrán un gran impacto en el rumbo de la nación. Además de las elecciones para escoger representantes en ambas cámaras del Congreso Federal, también estarán en juego 36 gobernaturas, incluyendo estados como California, Texas, Georgia y Florida.
Pienso que a nivel estatal, esta es mi opinión, para mí son más importantes porque son leyes que me van a afectar más a mí directamente como ciudadana, por ejemplo, de California. En mi familia vemos ciertos temas un poquito más de cerca porque tenemos 2 hijos.
Esta sensación llevó también a Eglé Fernández a tomar la decisión de votar por primera vez en unas elecciones que no sean las presidenciales.
Yo creo que ha habido un despertar últimamente de no votar solamente por la parte presidencial, sino en la parte también de que nos están llevando el voto a nivel interno.
La realidad es que los estados y por ende los gobernadores tendrán un gran poder de decisión en temas como el derecho al aborto, que fue derogado recientemente por el Tribunal Supremo.
Puede que no lo veamos en todos los estados que están celebrando elecciones, pero hay más mujeres que están recurriendo a registrarse, lo que es un buen indicio de que acudirán a votar en noviembre.
Más allá del acceso al aborto, el sistema federal del gobierno de Estados Unidos confía a los estados importantes poderes como la construcción de carreteras, la financiación de escuelas y el mantenimiento de las fuerzas policiales. Alex Segura, Los Ángeles, Voz de América.
Gracias, Alex Segura. Y ahora nuestro colega Anthony Belchi desde Atlanta plantea el peso del voto latino en Georgia, un estado clave que podría determinar la mayoría del Senado.
Hola. Buenos días.
Estos 3 voluntarios forman parte de la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos, una organización no partidista de Atlanta. Se disponen a iniciar una intensa jornada de trabajo para promover el voto latino en las próximas elecciones de medio término y educar a la comunidad sobre el proceso de votación.
Aquí, solo 1 hora de Atlanta, te puedes encontrar a comunidades marginalizadas que nunca se han involucrado con el voto, o han empujado a sus oficiales a hacer un cambio.
Utilizan una aplicación que cuenta con datos personales obtenidos de encuestas y registro de votos. Es la forma más eficaz para saber dónde viven los electores latinos.
Me puede dar como una lista donde yo voy barrio por barrio y busco a la gente que tengo aquí en esta lista.
Admiten que tienen por delante un arduo trabajo y a veces frustrante, porque en muchas ocasiones no encuentran a nadie en las casas y resulta complicado dar con los votantes. Después de varias horas han logrado hablar con algunos de ellos.
¿Usted acude a votar?
Sí, hemos estado un poco activos en las votaciones pasadas, en las elecciones ya por más de 15 años hemos participado.
Muchos de estos voluntarios consideran que estas campañas del puerta a puerta son muy efectivas para implicar a la comunidad latina en estas elecciones.
Que nos demos cuenta que los hispanos realmente tenemos nuestros derechos aquí en Estados Unidos.
Según el Centro de Investigaciones Pew, el voto latino ha ido en aumento en los últimos tiempos, aun cuando suele votar apenas la mitad de los hispanos que reúnen los requisitos. En estos comicios se estima que la cifra volverá a crecer. Anthony Belchi, Voz de América, Atlanta.
Y mañana volveremos con este segmento y otros asuntos de interés cuando faltan 8 días para las elecciones de medio término.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. La libertad de prensa sufre un preocupante y franco retroceso en las Américas, según alertó la Sociedad Interamericana de Prensa durante la celebración de la 78ª Asamblea General. Desde Madrid, informa la enviada especial de La Voz de América, Natalie Salas Guaitero.
Acciones intimidatorias en contra de la prensa libre, detenciones, exilios obligados y asesinatos de periodistas marcan una constante al describir la situación de la libertad de expresión en las Américas. Así concluye la Sociedad Interamericana de Prensa durante su asamblea anual y destaca además los 11 homicidios de periodistas y trabajadores de los medios ocurridos en México desde el pasado mes de abril, sin que las autoridades hayan podido esclarecer algunos de ellos. Colombia y Haití resaltan con 3 muertes de periodistas cada uno, Ecuador y Honduras con 2 cada uno y un caso registrado en Estados Unidos, Paraguay, Brasil y Chile respectivamente para un total de 25 asesinatos. El organismo exhortó a los gobiernos y autoridades de diversas localidades a que les den prioridad a las investigaciones de homicidios de periodistas y promuevan medidas eficaces que garanticen la protección de los trabajadores del periodismo. Las estructuras de los medios de comunicación y los instrumentos necesarios para ejercer la labor de informar, como es el caso de la Internet. Ecuador y Paraguay están, de hecho, creando mecanismos de protección a la prensa, uniéndose a Brasil, Colombia, Honduras y México, que ya han avanzado en iniciativas similares. Casos relevantes en el hemisferio: Venezuela, Cuba y Nicaragua, que volvieron a ser calificados como países sin libertad de expresión alguna, de acuerdo con la medición hecha por el Índice de Chapultepec, que es el barómetro que mide diversas variables de la situación de la prensa. Desde Madrid les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día
se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya estamos de vuelta en Buenos Días América. Al menos 11 personas consideradas presos políticos han perdido la vida en Venezuela bajo custodia del Estado desde el año 2015. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La falta de atención médica oportuna ha sido uno de los factores que han incidido en las muertes bajo custodia del Estado de al menos 11 presos políticos en medio de circunstancias aún no esclarecidas para sus familiares y abogados. Consultado por La Voz de América, Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, una organización no gubernamental que brinda asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria, sostiene que el hecho de que una persona fallezca bajo custodia del Estado sitúa la responsabilidad sobre los representantes del gobierno.
La falta de atención médica oportuna, adecuada, que se ha convertido ya en una regla sistemática, pues muchas veces conduce a estos desenlaces fatales, ¿no? Y esto pues le suma más ignominia a una prisión que ya por sí misma es bastante arbitraria, es una situación bastante delicada.
En tanto, Teres Lima Labé, directora de la organización no gubernamental Justicia y Proceso Venezuela, agrega que en todos los casos hubo omisión por parte del Estado en cuanto a la atención médica.
En Venezuela, realmente este tipo de cosas no se investiga, pero bueno, se acude a los organismos internacionales y queremos evitar y queremos desde este momento poner en alerta las personas que entiendan, que tengan el poder y que entiendan que esto no puede seguir sucediendo.
Casos emblemáticos como el del exministro de la Defensa Raúl Baduel, el concejal Fernando Albán y el capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional, Rafael Acosta Arévalo, han dado la vuelta al mundo y han generado alarma en instancias internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El Consejo de Seguridad de la ONU se comprometió a luchar contra el terrorismo digital en un mundo cada vez más tecnológico. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En una reunión desarrollada durante el fin de semana en la India, el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, adoptó un documento en que los Estados miembros se comprometen a prevenir y combatir las formas digitales de terrorismo, en particular el uso de drones, las redes sociales y la financiación del terrorismo en línea. El documento no vinculante, conocido como Declaración de Delhi, aborda la lucha contra el uso de las tecnologías nuevas y emergentes con fines terroristas y se adoptó en la capital india tras una serie de paneles en los que participaron representantes de los Estados miembros, funcionarios de la ONU, entidades de la sociedad civil, del sector privado e investigadores. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, subrayó que debe haber medidas concretas para reducir estas vulnerabilidades.
El terrorismo es el mal absoluto. No hay razones, ni pretextos, ni causas. No hay agravio que pueda justificar el terrorismo. El terrorismo es el mal absoluto y el terrorismo no tiene cabida en el mundo actual.
El representante de la Oficina de Derechos Humanos, Scott Campbell, que dirige el equipo de tecnología digital, hizo referencia a las palabras del secretario general al explicar que respetar los derechos en la lucha contra el terrorismo es fundamental para garantizar esfuerzos sostenibles y eficaces para proteger la seguridad. Los enfoques que cruzan estas importantes líneas no solo violan la ley, sino que también socavan los esfuerzos para combatir el terrorismo al erosionar la confianza y las comunidades que son esencial para el éxito de la prevención y la respuesta. Dijo en la declaración de Delhi, los Estados miembros concretaron que las directrices y las medidas aplicadas deben basarse en el derecho internacional y los derechos humanos. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En Buenos Días, América, La Voz de América en Qatar.
Estimados oyentes, están escuchando Buenos Días América. A menos de un mes para el Mundial de Fútbol Qatar 2022, el jugador de doble nacionalidad, Callum Hudson-Odoi, todavía no sabe a qué país representará. Nelson Viñoles tiene los detalles de esta inédita historia.
El próximo 10 de noviembre es la fecha límite para cada una de las selecciones que formarán parte de la Copa Mundial Qatar 2022 para presentar su lista de 26 jugadores, lo que se llama la lista de buena fe, que será quienes representen a ese país durante la Copa. Pero hay un caso muy curioso. Hay un jugador que está decidiendo todavía en cuál de las selecciones va a jugar. ¿Por qué lo digo? Porque tiene doble nacionalidad. Se trata de Callum Hudson-Odoi, un jugador del Chelsea que actualmente está a préstamo en el Bayer Leverkusen de Alemania. Él tiene la nacionalidad inglesa, por haber nacido en Inglaterra, pero también tiene la nacionalidad ganesa, ya que es descendiente de padres ganeses. Entonces, él todavía no ha decidido para cuál de los dos equipos, para cuál de las dos selecciones va a jugar, sino que va a esperar hasta último momento. Se supone que aparecerán ambas listas, eso es lo que dicen quienes lo rodean al jugador, que está viviendo momentos muy tensos, porque está intentando ver en cuál le convendría más jugar. En mi modesta opinión, sin dudas le conviene mucho más estar en la selección de Ghana, donde tal vez tenga un poco menos de competencia con respecto a la selección inglesa. Pero ambos bandos lo quieren dentro de sus selecciones. Entonces, se da un caso muy curioso. Todavía tenemos que esperar a ver qué decisión toma, que será absolutamente personal, si es que los dos técnicos, tanto el inglés como el ganés, deciden convocarlo para esta Copa del Mundo. Curiosidades, cuando falta nada para empezar nuestra cobertura desde Doha, Qatar, a partir del 17 de noviembre próximo. Soy Nelson Viñoles y esto es La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, aficionados entonaban el coro de Fly, Eagle, Fly, mientras salían rápidamente del Lincoln Financial. Su atención del único club invicto en la NFL a otro equipo de Filadelfia, otro deporte y otro edificio a unos cuantos metros de distancia. Vamos, Phillies, corearon algunos. Harper era el elegido, respondieron. Si creen que eso es ruidoso, esperen a la Serie Mundial que regresa a Filadelfia por primera vez desde 2009 en la noche de Halloween, también con la mascota Philly Fanatic, seguramente con una noche colorida y especial. Ya frenéticos durante los playoffs de la Liga Nacional, el Citizen Bank Park vibraría más de cara al tercer duelo de la Serie Mundial hoy lunes por la noche, siempre y cuando la lluvia que se pronostica no empañe las cosas. Un partido que están esperando los aficionados al béisbol de Grandes Ligas. Y en el ambiente de la Fórmula 1, unos días antes de correr en México, Max Verstappen dijo que no tenía intenciones de dejar ganar al mexicano Sergio Pérez. No mentía. El holandés implantó una marca de triunfos y de puntos en una temporada de la Fórmula 1 el domingo al imponerse de punta a punta en el Gran Premio de México, donde fue escoltado por el británico Lewis Hamilton y el checo Pérez. Verstappen amarró el bicampeonato de pilotos a principios del mes y la semana pasada colaboró para que Red Bull asegurara el título de constructores al ganar el Gran Premio de Estados Unidos, pero requería ganar para llegar a 14 triunfos y romper el empate que tenía con Michael Schumacher y Sebastian Vettel, y lo hizo en México Max Verstappen. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El Fantasma de la Ópera, el musical de mayor duración en Broadway, cerrará el 18 de febrero de 2023 debido a una fuerte caída en la venta de boletos, a pesar de que los teatros en Nueva York reabrieron luego del cierre por la pandemia. El show lleva casi 14.000 representaciones desde que debutó en 1988. Según la publicación el New York Post, el Fantasma de la Ópera pierde $1,000,000 al mes. El musical celebrará su 35º aniversario en enero, seguido de una presentación final en Broadway el 18 de febrero. El Fantasma de la Ópera de Andrew Lloyd Webber se basa en la novela de Gaston Leroux y fue dirigida originalmente por Harold Prince. Según el Wall Street Journal, Netflix prevé que su plan de suscripción con publicidad llegue a unos 40 millones de espectadores en todo el mundo para el tercer trimestre de 2023. El pionero del streaming espera que 4 millones y medio de televidentes a escala global se inscriban en el nuevo plan para fin de este año, 1,100,000 de ellos aquí en Estados Unidos. Las acciones de Netflix esta semana subieron 2% en la Bolsa de Valores de Nueva York. Surinam estaría explorando la posibilidad de tomar medidas legales contra los productores de la serie surcoreana de Netflix Narcos Saints. Según las autoridades del país latinoamericano, la serie fomenta imágenes negativas al retratar a Surinam como un narcoestado. El programa, estrenado este mes y titulado Surinam en Corea del Sur, cuenta la historia de un hombre en una misión secreta para capturar a un narcotraficante coreano que opera en Surinam, basada en hechos reales de unas 2 décadas atrás. La primera secuela de la película Avatar se centra en el tema de la protección a la familia y profundiza en el mundo de Pandora que cautivó al público hace más de una década. Avatar: The Way of Water de James Cameron tiene previsto llegar a los cines para Navidad. La versión remasterizada de la película original de 2009 fue relanzada y ya se puede ver nuevamente en la pantalla grande. La primera película de Avatar se centra en una batalla por los recursos naturales entre los colonos humanos y el pueblo azul Navi en una luna llamada Pandora. En The Way of Water actúan Sam Worthington y Zoe Saldana. En noviembre, Peter Frampton realizará una serie de conciertos en el Reino Unido y Europa continental. El guitarrista reveló que hará las presentaciones sentado debido al avance de una enfermedad muscular degenerativa que ha impactado su capacidad para hacer y tocar música. Después de someterse a tratamiento en el centro de miositis Johns Hopkins, en Baltimore, estado de Maryland, el célebre músico ayudó a establecer el Fondo de Investigación de Miositis Peter Frampton. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.